al que me resulta un poco difícil presentar por razones que quizás todos ustedes ya conozcan. Fernando es mi compañero. Pero además de eso, Fernando es investigador del Centro de Estudios sobre América, es abogado por profesión y sociólogo por afición, por trabajo. Entonces nos va a presentar una ponencia que se llama El Tercer Mundo y el Socialismo. Fernando. Sí.
Ante todo quiero agradecer, saludar a los hermanos afroamericanos que están aquí y agradecerles a ellos y a los organizadores la posibilidad de participar en este simposio tan importante que ya va dando frutos en esta necesaria asunción de los valores nuestros.
Realismo. Fernando. Sí.
Ante todo quiero agradecer, saludar a los hermanos afroamericanos que están aquí y agradecerles a ellos y a los organizadores la posibilidad de participar en este simposio tan importante que ya va dando frutos en esta necesaria asunción de los valores nuestros. Yo voy a tratar un tema que por ponerle un título le hemos puesto El Tercer Mundo y el Socialismo. Para el Tercer Mundo la comparación más sintética entre 1965 y 1990 parece ser a primera vista la que existe entre la actualidad de la revolución y la actualidad de la contrarrevolución. Hablar hoy de Tercer Mundo y Socialismo cuando el primer mundo se presenta soberbio y poderoso y buena parte del tácito segundo mundo se despide ruidosamente del socialismo, sería entonces irreal e inútil. He escogido, sin embargo, ese tema en la obligada brevedad de una comunicación porque creo que es de lo más importante que debe discutirse hoy. En la tarea de encontrar caminos para la liberación y de evitar que nos arrebaten también, en esta coyuntura tan difícil, la esperanza. El ciclo de la vida de Malcolm X, comenzado un año después de la muerte de Lenin, contuvo la transformación profunda de los llamados países atrasados de África, Asia y América Latina en un tercer mundo en ebullición. El mundo colonial afroasiático y el neocolonial latinoamericano fueron bautizados como subdesarrollados después de una Segunda Guerra Mundial que movilizó a decenas de millones en la lucha antifascista y que ayudó o facilitó el auge de movimientos de liberación nacional en el tercer mundo. La propuesta que nos hacía el capitalismo, ahora bajo el liderazgo indiscutido de los Estados Unidos, era la de una descolonización generalizada, bajo control de ellos, y nuevos pactos neocoloniales que mantuvieran en lo esencial todo el sistema de explotación y de dominación. El proceso real ha sido sumamente contradictorio. Esquematizando, por una parte se abrió paso a una tendencia que es la del desarrollo del neocolonialismo, con el final incompleto del colonialismo y el auge de la transnacionalización. Por otra, y cada vez en choque más radical con el neocolonialismo, se expandió la conciencia de que el subdesarrollo, las desigualdades sociales de todo tipo, la opresión, el saqueo y el despojo, tienen su causa principal en la acción del imperialismo y en la complicidad de clases dominantes nativas. Quisiera destacar que el neocolonialismo no es una actitud errónea o malvada, sino la relación fundamental de integración mundial capitalista correspondiente a la fase imperialista. El modo de dominación universalizante que corresponde al capitalismo monopolista. El sistema resultante es uno solo. Las expresiones de primer y tercer mundo más bien ocultan el estrangulamiento del último por el primero. Contra ese sistema se fueron levantando revoluciones de liberación nacional en numerosos países del tercer mundo. Las prácticas, victoriosas o no, demostraron que al ir a fondo contra el colonialismo, el neocolonialismo, el racismo, las dictaduras, la injusticia social y la miseria, la única opción posible era la del socialismo. el postulado de Marx de la revolución mundial proletaria tendría que convertirse, un siglo después del manifiesto comunista, en un prolongadísimo, maravilloso y angustioso proceso de universalización del marxismo y de los ideales del socialismo, mediante revoluciones y luchas concretas en condiciones bastante lejanas a las de las teorías y el movimiento práctico europeos que originaron al marxismo y al leninismo. La existencia del Estado soviético ha sido un aporte fundamental del socialismo a la factibilidad de los procesos de liberación del tercer mundo. El mundo bipolar, formado en la posguerra, significó para muchos el apoyo o la ayuda, la alternativa frente al imperialismo. Pero la aventura del socialismo, en cada caso, ha podido llevarse adelante con eficacia, a medida en que los movimientos han sido capaces de arraigar en su pueblo y expresar las necesidades, los anhelos y la cultura de este. Y el encuentro feliz de la cultura nacional de rebeldía con el marxismo, leninismo y el socialismo se hizo más difícil porque el cuerpo principal de pensamiento y de interpretación social que podía ofrecer el campo socialista al tercer mundo era muy insuficiente, esquemático, eurocentrista y con tendencias manipuladoras. Entre estas y otras muchas dificultades, un extraordinario avance se produjo, sin embargo, en los años 60. La conciencia de las diferentes formas de dominación y el inicio del conocimiento sistemático de ellas, la decisión de autoidentificarse, de encontrar la identidad y aferrarse a ella como a un arma, llegaron ahora a una escala que aseguró su permanencia como cultura política de los pueblos del tercer mundo. Cuando Malcolm X fue asesinado, ya se había extendido la idea de que el tercer mundo no podía vivir más como había vivido. Y en Estados Unidos comenzaba a levantarse la idea, portada por hombres y mujeres como él, de que el país tampoco podía seguir siendo como era. El salto que dio la conciencia política puede ilustrarse con estas palabras de Malcolm X en enero de 1965. Dice: el poder en defensa de la libertad es más grande que el poder en nombre de la tiranía y la opresión, porque el poder, el verdadero poder, emerge de las convicciones que produce la acción sin compromisos y que también da por resultado la revuelta contra las opresiones. El poder es el único camino para eliminar la opresión. 25 años después, nos encontramos en un momento de aguda crisis que ensombrece lo alcanzado antes y sume a muchos en la confusión o en la desesperanza. Un aspecto de la catástrofe se ha ido preparando con la lógica fría del desarrollo desigual del capitalismo. Decisivas transformaciones tecnológicas de la organización del trabajo y de la aplicación de resultados científicos han alejado aún más la productividad del trabajo de los países avanzados de la que tienen los países subdesarrollados. Además de su tradicional control de los mercados de productos primarios, ahora los desarrollados son también exportadores netos. Las décadas en que se hablaba de cooperación multilateral para el desarrollo han pasado ya. Los años 80 han sido, según el Banco Mundial, años de depresión más severa que los años 30 para el tercer mundo. El imperialismo confía cada vez más en llegar a dominar al mundo a partir de las características inherentes a su madurez y no del recurso a la fuerza. Dominar a partir de sus mecanismos financieros, su superioridad tecnológica y productiva, su control de mercados, su democracia burguesa y su sistema de reproducción de ideas y creación de opinión pública. Para los países subdesarrollados se propone una reproducción ideológica del capitalismo incomparablemente superior a la reproducción económica que tiene el capital en ellos. Tengamos entonces todos más libertad, más derechos humanos, más democracia, más representación, pero abstractos. Luchemos entonces por su concreción, pero lejos de los extremismos. La prosperidad material podrá venir después, un día, asegurada por el libre juego de las iniciativas individuales. Tal es, simplificada por la síntesis que hago, la tarea de incorporar a cientos de millones de personas del mundo menos desarrollado al juego de los consensos modernizados de una hegemonía capitalista más parecida que en ninguna etapa anterior a la que funciona en los países desarrollados. La ofensiva imperialista se potencia mediante el uso creciente de novísimos medios técnicos que actúan como repetidores, divulgadores e incluso como creadores, entre comillas, de cultura, con sus productos incomparablemente más numerosos, diversos, atractivos e inculturados. Un complemento de ese esquema sería el socialismo, considerado como la vía hacia la democracia en el caso de los países previamente liberados. Mediante su gran fuerza movilizadora original y al instituir después individuos modernos ante la producción, la distribución y el consumo en el curso de su acumulación económica, ese socialismo les estaría aportando una actividad social y una calidad de la vida suficientes a sus poblaciones para que vayan desarrollando capacidades y esferas espirituales y dándole cierto entrenamiento para la participación, aunque todo ello se diera a través de formas políticas dictatoriales consentidas. La maduración de las contradicciones de esos regímenes, incapaces de alcanzar los niveles de desarrollo de los capitalistas e incapaces de crear una cultura socialista específica y opuesta a la del capitalismo, traerían por último el proceso de democratización final exigido por la propia población. Las sociedades resultantes contendrían proporciones mayores o menores de capitalismo en lo interno, pero serían integradas completamente al capitalismo mundial. La crisis del socialismo real en Europa constituye un golpe terrible para el tercer mundo. El mundo amenaza volverse unipolar por la probable disminución de la presencia soviética envuelta en sus transformaciones y agudos problemas internos, al menos por un tiempo. El imperialismo quedaría más libre para imponer sus dictados a los países débiles, convenientemente aislados entre sí. Otro efecto de la crisis es el desprestigio general del socialismo, alimentado por la idea de que es él y los ideales y la teoría marxista los que han fracasado como modelo de desarrollo económico y social. La liberalización de las instituciones económicas y políticas es exhibida como la panacea para todos los males, y se trata de hacer pasar por verdades de sentido común que socialismo es igual a totalitarismo y fracaso económico, y que capitalismo es igual a democracia y eficiencia y bienestar. En la peor variante de futuro, el escenario del tercer mundo sería: A, un grupo de países quedaría definitivamente atrás en todos los aspectos y luchando apenas por la sobrevivencia. B, poblaciones marginales muy numerosas completarían su consolidación de la miseria en los demás países del tercer mundo. C, florecerían los nacionalismos y otras formas de oposición entre los pueblos, no al servicio de la liberación, sino del particularismo y el divisionismo en el tercer mundo. D, gran parte del esfuerzo de los que luchan o aspiran al progreso en el tercer mundo se gastará o se perdería en el intento de incorporarse al modo capitalista democrático transnacional de supuesto desarrollo. E, la clase dominante y algunos sectores medios de algunos países grandes, entre comillas, del tercer mundo gozarían de la condición de socios servidores del imperio, prestando a su vez servicios contra otros países del tercer mundo. F, la propuesta espiritual para el tercer mundo sería la de asumir la cultura burguesa de los más desarrollados, esto es, consumismo, egoísmo extremo, individualización de la vida en lo económico, que iría desde la empresa hasta el misérrimo informal. En lo político, la democracia electoral con su sistema estricto de control y represión centralizados. Y en lo ideológico, democracia, pluralismo general que no se salga de lo admitido por el sistema y atomización. Hay, sin embargo, factores que pueden favorecernos. Por una parte, van a surgir divisiones interimperialistas motivadas por el reparto del botín y por otras causas. Por otra, no está excluida la recuperación del curso revolucionario a través de luchas de clases en ciertos antiguos países socialistas. También es obvia la necesidad de más relaciones y de coordinaciones entre estados y países del tercer mundo por lo despiadado y excluyente de un desarrollo propio del sistema económico transnacional actual, que cada vez ofrece menos incluso a las clases dominantes nativas. Para enfrentarnos a este formidable paso atrás, a este gigantesco proceso de subdesarrollo cultural de la humanidad que se pretende producir hoy, lo fundamental son las fuerzas propias, y ellas pueden desatarse y multiplicarse si somos capaces de hacerlo. Rescatar nuestra historia de luchas, que ha producido experiencias, representaciones y culturas de liberación, como es el caso del legado de Malcolm X, es una de las tareas indispensables en este momento. Si perdemos lo que ya avanzamos antes y es nuestro, habrá un periodo muy largo de retroceso para toda la humanidad. La conciencia adquirida y el camino revolucionario ya recorrido nos brindan confluencias ya experimentadas entre los proyectos de liberación diferentes, que hay que ampliar y profundizar con urgencia. La solidaridad activa de los que sufren y luchan al interior del imperio norteamericano con los pueblos liberados hoy tan amenazados, como es el caso de Cuba, y con pueblos que luchan tan duramente en el tercer mundo por su liberación, no solo es indispensable para nosotros, es también un motor de desarrollo para ustedes, para tomar conciencia de sus propias fuerzas y apoderarse de ellas. Es una posibilidad de debilitar al enemigo común y una ampliación práctica del Frente Mundial Antiimperialista. Necesitamos más desarrollo de un pensamiento nuestro, que no tenga un único punto de partida, sino unas mismas convicciones, que sea capaz de integrar en ideales y en proyectos concretos las necesidades y los anhelos de nuestros pueblos, que nos dé bases para la imprescindible unidad que tendrá que venir. Podemos sacar provecho de las desgracias también, y ya sin compromisos ideológicos con cuerpos de pensamiento y de prácticas que están en bancarrota, buscar el desarrollo del pensamiento para la acción antiimperialista, que tendrá que ser, a mi juicio, socialista y marxista. ¿Qué socialismo, qué marxismo nos servirán? Es la pregunta. Pero no es nueva, ya han debido planteársela a los que han emprendido el camino de las transformaciones y de la liberación verdadera. Para el caso de los cubanos, se trata de continuar profundizando la transición socialista, por su naturaleza de cambio cultural totalizador, por ser la única opción práctica de obtener la liberación en el mundo actual, por el carácter y el poder de nuestros enemigos. La transición socialista está obligada a basarse en las fuerzas que sí tienen, en desatar una y otra vez la acción masiva, consciente y organizada del pueblo, capaz de violentar y revolucionar las condiciones insuficientes y adversas existentes, y a la vez de revolucionar a los actores mismos. En suma, capaz de producir resultados superiores y diferentes a los que, objetivamente, entre comillas, cabría esperar de lo existente y de lo posible en la sociedad, que esa es al fin y al cabo la tarea de las revoluciones. Para todos los comprometidos en la lucha antiimperialista, las tareas son muy complejas, pero el camino existe. Desde la búsqueda de alianzas con los que es posible y conveniente hacerlas, hasta la búsqueda de nuestra propia gente que esté hoy espiritualmente en manos ajenas. El capitalismo está obligado por su naturaleza al juego de ampliar la participación de más personas y más capacidades humanas en la sociedad y en la política. Para ampliar el consenso con él, debe democratizar su hegemonía. El reformismo es esencial para conjurar las revoluciones, pero a riesgo de que del mismo medio que aquel crea, mediante su negación radical y eficaz, surjan las revoluciones. En todos los casos, la recuperación de la identidad, el desarrollo conectado íntimamente de la conciencia y de la acción, que se vuelvan masivos y que se organicen con voluntad de poder y de cambio, se volverán capaces de convertir nuestra utopía en posibilidad concreta, de negar la manera de vivir a que nos ha obligado el capitalismo y el imperialismo, y de crear un mundo nuevo y una nueva cultura.
Muchas gracias.